de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Cruzando ríos, ando en selvas, a mundo sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado que ha dado recuerdo. Cuando escribo tu nombre en arena blanca con fondo azul, cuando miro el cielo en la forma cruel de una nube gris, apareces tú. Sabrás que no te he olvidado. Yo te llevaré en tu rumbo hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre campo lleno de caña, no habrá manera ni rayo de luna que tú te vayas. Donde he sobrevivido al caminar, y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de este tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo, aquí sigues dentro, yo te llevaré dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Yo me oculto tras la montaña, encuentro campo lleno de caña, no habrá manera ni rayo de luna que tú te vayas, que tú te vayas. Yo te llevaré dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí.
Estas son las voces de dos artistas adolescentes que han logrado emocionar a miles de personas con su sensibilidad y talento. Se trata de Isaac y Nora, dos hermanos que comenzaron a cantar cuando eran muy pequeños, con canciones interpretadas en diferentes idiomas. Esta pieza, por ejemplo, habla de la construcción de la identidad y de aquello que permanece incluso cuando estamos cambiando, como en la adolescencia, una época de cambios físicos y psicológicos. Hoy, en el Expreso de las 10, nuestros invitados nos van a ayudar a reflexionar en torno a el bienestar y la salud mental de las adolescentes y los adolescentes, los desafíos que pueden aparecer, pero también las herramientas y factores protectores de su salud mental. Acompáñanos. Deseamos lo mejor para esta semana, para cada uno de ustedes que nos escuchan a través de las emisoras de Radio Universidad en todo el estado de Jalisco. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Denatil García y Diego Martín en la asistencia, Paloma Speitia y Rodrigo Nava en las redes sociales, y Alondra Fernández de Alfaro en la operación técnica. Quiero agradecer además el trabajo de Lolita Estrada y Joana Constantino por sus voces en grabación.
Cada 2 de marzo se celebra el Día Mundial del Bienestar Mental para Adolescentes, con el objetivo de sensibilizar acerca de los problemas relacionados con la salud mental a los que deben hacer frente muchos adolescentes. Durante la adolescencia, la salud mental de las personas puede ser realmente frágil. Esto se ve agravado ante problemas como la ansiedad o la capacidad de socializar. Y es que esta etapa del desarrollo es crucial para formar hábitos sociales y emocionales que puedan generar bienestar en el futuro. Los trastornos mentales que más afectan a las adolescencias son la ansiedad y la depresión. Además de ellos, también es muy alta la incidencia de trastornos por déficit de atención, alteraciones del estado de ánimo, trastornos de la conducta alimentaria, autolesiones y conductas de riesgo. Muchos estudios sostienen que uno de cada cinco adolescentes tiene un problema de salud mental, y el suicidio es la primera causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años. Hoy en el Expreso de las 10, recibimos con gran gusto al doctor Miguel Ángel Flores Tinajero y a la maestra Cecilia Guzmán Mellado, quienes nos hablarán de bienestar mental para adolescentes. Además, te invitaremos al módulo de Neurociencias y Salud Mental en el próximo Congreso Internacional Avances en Medicina. ¡Comenzamos!
La maestra Cecilia Guzmán Mellado es licenciada en Educación Especial, cuenta con maestría en terapia familiar y especialización en terapia de pareja. Gracias por acompañarnos, maestra. Bienvenida.
Gracias por la invitación. Me siento muy honrada de estar aquí.
Muchas gracias igualmente nosotros de tenerte con nosotros. El doctor Miguel Ángel Flores Tinajero es médico psiquiatra infantil y de la adolescencia. Cuenta con maestría en terapia familiar sistémica. Es actualmente jefe del servicio de paidopsiquiatría en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Y me da mucho gusto. Gusto tenerte con nosotros, doctor.
Alonso, gracias, buenos días por dar este espacio para la niñez y la adolescencia, pues es tan necesario, no nomás en este tiempo, creo que en todos los tiempos, y hablar de esta etapa tan maravillosa, que es donde ya las alas van a terminar para volar. Creo que es dar ese cierre en los hijos. Será bueno comentarlo y platicarlo.
Claro, porque es una época de cambios físicos, pero también psicológicos.
Sí, es todo un fenómeno que pertenece a las ciencias, todas las ciencias, donde el ambiente, lo psicológico, lo emocional, lo físico, va a estar como un todo. Ahora sí que el soma y la psique es un todo que no se puede separar. Y el adolescente de repente llega a ser adolescente no porque desee, sino porque su naturaleza se lo exige. Llega esa etapa exigiéndole un día a la mañana, no lo voy a hacer, pues no lo hagas, pues ahora sí lo hago, y empieza la adolescencia y los papás han dejado de tener niños. Han cambiado al ciclo vital de hijas y hijos con adolescentes, y empieza la parte maravillosa de cómo llegar a convertirnos en un núcleo, en un sistema familiar armónico, y que culmine en una situación donde el adolescente pueda expresar su propósito, su proyecto y sobre todo su creatividad hacia la vida.
Claro, porque es también una época de búsqueda de su identidad, maestra. Cambia también el papel de los padres. Ahora debemos convertirnos en guía más que en cuidadores, digamos.
Sí, ya cambia el rol protector hacia la de guía y acompañamiento. Y es importantísimo ser apreciativos con nuestros adolescentes y maravillarnos ante las cosas a las que se oponen, a las que las cosas que quieren negociar, y toda esta que tomamos como negatividad y oposición a nuestros cuidados, tomarlo de la mejor manera, dimensionarlo, mentalizarnos con ellos y no tomarlo personal.
Hay que resignificarlo entonces y ver estas expresiones de rebeldía en ocasiones como parte de su crecimiento y como la creación de su propia personalidad.
Claro, claro, y no personalizarse, no decir, ¡ay, qué gordo me caes! O ¡qué feo te estás poniendo! Sino entenderlo, ver el crecimiento, el potencial que tienen de crecer y de enfrentarse a todo lo que les viene.
Claro, y las emociones están presentes porque nos permiten adaptarnos a los retos que se nos están presentando en la vida, claro. Y particularmente en esta época de la adolescencia.
Claro.
¿Ustedes se han sentido en alguna ocasión enojadas, tristes?
Sí.
¿Sí? ¿Qué has sentido tú?
Enojada.
¿Y por qué? ¿Qué te hace enojar?
Pues sin sentido, me enojo. De repente solo.
¿Sí?
Ajá.
¿Y qué haces cuando te enojas?
Me duermo. Me duermo.
¿Y tú, mija, qué emociones has identificado?
Tristeza, enojo.
¿Y ustedes con sus hermanos no se enojan?
Sí. A veces, porque nos molestan. Nada más nos molestan como diciéndonos cosas. Como que una vez leyeron nuestras cartas de Navidad.
Algunas emociones como irritabilidad, tristeza, aislamiento pueden llegar a presentarse también como parte de este crecimiento, de esta evolución.
Sí, fíjate que conocer al adolescente sería como la primera gran responsabilidad de las personas que van a acompañarlos a este momento de su vida tan importante. ¿Quién no fue adolescente o quién no ha sido adolescente? Y las conductas típicas como las que se mencionan, cambios de humor, irritabilidad, sentimientos de soledad, tener un espacio para ellas, un cajón o para ellos, un cuarto, de momento sentir que no lo quieren, de momento quieren que lo traten como niño, de momento como adulto, de momento van a una fiesta de familia y se van y se aíslan, se van a otro lugar. Pues esas conductas típicas están dadas por el pensamiento formal. El niño previo al pensamiento formal tendrá un pensamiento operacional que hace que tengan unas conductas más como tipo de la primaria. Pero cuando aparece el pensamiento formal, y esto es como parte de la necesidad, digamos, es la necesidad evolutiva del desarrollo de un ser humano desde que es embrionario hasta que muere, el desarrollo estará acompañándolo. Y esas conductas típicas, si no se presentan, realmente sería un problema en el adolescente. Pero una mamá, un papá, una abuela, un tío, una maestra, alguien que se prepara ante este fenómeno del adolescente, tendrá las herramientas primero para entenderle, para mirarle, para poderle contener y sobre todo para crear un ambiente seguro. La familia debe de ser un ambiente seguro donde el adolescente no se vea lastimado de estas conductas que uno dice, ya empezó la adolescencia, y de ahí lo más grave sería, yo les digo, cuando un niño no presente esto, es urgente llevarlo a psicología, a psiquiatría, para poder generar en él a lo mejor un pensamiento que empiece a tener estos cambios conductuales, porque son necesarios. No duran mucho. Hablar de adolescentes sería hablar desde los 11, qué pasa a los 12, qué pasa a los 13, qué pasa a los 14, porque va habiendo cambios. Cada edad diferente, así como un niño el primer año de vida es tan cambiante, el adolescente va cambiando hasta que llega a los 18, 19 años a una etapa distinta, pero los tormentosos 13, los complicados 12, se inicia este cambio de pensamiento y los papás puede pasarles el fenómeno de decir, ¿por qué no te comportas como estabas antes, verdad? ¿Por qué no te comportas como niño? Uh-huh. Y si uno les pregunta, ¿y de qué edad ves a tu adolescente? Pues como de 8 años y ya tienen 12, claro. 13, 14 años.
Como entonces, el eterno a un niño pequeño.
Como ¿no? lo quieren ver así. Y no, son conductas que pertenecen a la fenomenología de la naturaleza. Y comentarles, es natural que sea así. Y si yo me preparo para eso, cedo ante el adolescente. En el buen plan, cedo, está bien, tiene la razón, pero vamos a acordar, pero entiendo. Y empieza uno a ser flexible, y este pensamiento flexible del adulto que lo contiene, del adulto que lo acompaña, del adulto que lo acoge, va a hacer que el adolescente también tenga flexibilidad mental.
Al volver del corte, justamente vamos a retomar esto que comenta el doctor Miguel Ángel Flores Tinajero, cómo una madre, un padre de familia puede prepararse para afrontar positivamente estos cambios. Y algo que es parte de las recomendaciones que el día de hoy queremos compartir con ustedes, no invalidar sus emociones. ¿Cómo podemos hacerlo en la vida cotidiana? Al volver del corte lo comentaremos con ustedes.
No tan deprisa, hijo.
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Escúchanos.
Para promover la salud mental en las adolescencias, es importante considerar su etapa del desarrollo, tanto físico como cognitivo y social, a la hora de diseñar un abordaje que tenga en cuenta sus necesidades. Algunos de los objetivos que deben perseguirse para fomentar el bienestar mental de los adolescentes incluyen trabajar el autoconocimiento, aumentar la autoestima, aprender a gestionar sus miedos e inseguridades, entender qué emociones negativas provocan comportamientos disruptivos y revisar posibles usos abusivos de las tecnologías.
Hoy es el Día Mundial para el Bienestar y la Salud Mental de los Adolescentes, y de eso estamos hablando el día de hoy en el programa, con la presencia de la maestra Cecilia Guzmán Mellado y el doctor Miguel Ángel Flores Tinajero. Comentaba el doctor Flores Tinajero que es importante que madres y padres de familia nos preparemos para afrontar esta etapa de los adolescentes, y por ejemplo en el caso de las emociones, irritabilidad, tristeza, enojo que a veces pueden surgir, también debemos aprender a reaccionar de forma propositiva ante ellos, no invalidar lo que están sintiendo, no empezar a decir que no seas dramático, que no es para tanto, cosas de este tipo.
Sí, es tener empatía y tener la sensibilidad de saber qué está sintiendo o qué está pensando mi adolescente, qué es lo que lo hace sentirse así. Es una comunicación abierta, pero interesarse por las cosas que pasan a los chicos no es confrontarlos ni decirles qué es lo mejor ni lo peor, sino escucharlos y validar siempre sus emociones de una manera apreciativa y de una manera con ternura, que sea algo que sintamos, porque ellos van a descubrir si nada más les damos el avión. Y si lo hacemos de forma efectiva, como dicen ellos, como la neta, como algo que sea cierto y que ellos sientan que en verdad sus padres se interesan en ellos, esto va a dar una sensibilidad y un intercambio de emociones en donde los dos se van a mentalizar. Entonces, esto es una comunicación abierta. Y es estar pensando en mi adolescente, qué necesita, qué es lo que lo hace sentir así. Esto es validar sus emociones.
También es muy importante comentar que a veces solo señalamos lo que está mal, pero no siempre reconocemos lo que está bien, o simplemente sí. Palabras de afecto.
Sí, es reconocer lo que sí hacen. Es una forma muy buena de transmitir lo que sentimos por ellos. Sí validarles, pero también reconocer todo lo que me está pasando contigo es terrible, pero sabes que esto sí, tú eres bueno en esto, yo me enteré que hiciste algo por alguien, algo bueno, o si no tenemos nada que decirles, simplemente darles un abrazo, te queremos mucho. Siempre volver al cariño y a la ternura.
Esa es una estrategia que es muy importante considerar particularmente el día de hoy. Y las expresiones artísticas nos ayudan a reflexionar y también contar con herramientas para afrontar este tipo de expresiones. Vamos a escuchar fragmentos de esta siguiente obra de teatro donde damos cuenta de algunas de estas situaciones.
Soy un adolescente y no te metas en mi vida.
Mis papás no me comprenden.
Nadie me entiende.
No sé qué hacer con mi vida.
No sé quién soy.
No tengo nada que ponerme. Odio al mundo.
Tengo la razón.
No es culpa mía, es culpa de mis genes y mis genitales.
Yo no soy una niña.
Soy toda una mujer.
Yo te pedí nacer.
Y me choca no tener boobies.
No me gusta que me digan cómo tengo que hacer las cosas.
No me gusta que me digan cómo tengo que hacer las cosas.
¡Ay, que no me gusta que me digan cómo tengo que hacer las cosas!
Tengo ojeras.
¡Ay, estos pinches granos en mi cara!
Pues obvio, nadie me pela porque estoy gorda.
Ay, tú eres un anciano.
Puedo hacer lo que yo quiera.
Da, me vale.
No puedo, estoy en mis días y me voy a morir.
Ay, odio a mi mamá.
Me caga que me digan que soy una niña. O sea, ya puedo ir al antro, tengo 16.
Ay, déjeme vivir mi vida.
Aún así, sé lo que quiero.
Y Justin Bieber no es puto. ¿Ok?
Esta obra de teatro se llama Amor, Sexo y Mis Papás, donde se retratan algunas de las situaciones cotidianas que viven los adolescentes, doctor Flores Tinajero.
Sí, de las conductas típicas que mencionábamos, ¿verdad? Que sí, niñas. Pero fíjense que un adolescente que aunque la familia puede ser un ambiente complicado, si hay expresiones de afecto amoroso, sobreviven muy bien. Al final el adolescente dice, mi papá, mi mamá eran de esta forma, pero me amaron, me aman. Y ahí sobreviven. Yo creo que eso es lo más importante para una niña adolescente, un niño adolescente, que pueden sobrevivir con este afecto. El problema es cuando no existe este, y los niños lo sienten, lo saben, lo viven. Por eso es importante hacer cosas que puedan ayudarnos a que el adolescente pueda sentirse en ese espacio de familia recibido, aceptado, entendido, escuchado, visto, mirado, observado, y que lo vayan llevando a esa etapa tan complicada que todos tenemos en la adolescencia, de encontrar hacia dónde me dirijo, qué voy a hacer. Tengo que encontrar nuevos amigos, tengo que buscar la ropa que voy a escuchar, que voy a usar, tengo que saber cómo encontrar mis emociones, hacer cosas que no hacía antes, como el cuarto, mi ropa, los alimentos, un mundo de cosas, y sobre todo iniciar cuál va a ser mi proyecto de vida y mi programa de vida. Hay adolescentes que no llegan a hacer proyecto de vida, y Piaget dice que el que no hace proyecto, programa de vida, ha tenido una carencia de estructurar su personalidad. Y tenemos que ayudarlo a encontrar su propósito, pero para eso hay que inyectarlos de la vida, que puedan mirar la vida de una manera emocionante, que se emocionen de vivir. Y si no, tenemos que cuidarnos que algo le pasó a nuestro adolescente para cuidarlo y atenderlo. Pero llenarlo de propósito de vida es llevarlo a factores protectores como a artes, deporte, jugar con ellos en la familia, jugar juegos de mesa que ellos quieran jugar. Un adolescente uno tiene que decirle, ¿qué hacemos este fin de semana para ponernos de acuerdo? Ya no le podemos decir, vamos a hacer esto, porque va a generar una crisis familiar, ¿no?
Claro.
¿Qué podemos hacer? De tal manera que vayamos buscando los elementos, y recordemos que cada año es diferente. A los 15 años, para ahí empieza a aparecer la bidireccionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que él nos va a mirar a nosotros y no nomás va a querer que lo miren. Algún día nos dirán, ¿y tú cómo estás, mamá? ¿Y tú cómo te encuentras, papá? Más o menos va a ser por ahí. Y el
porque
sentido
es lo que aprendieron.
Es lo que aprendieron también.
Exactamente.
Y lo van a hacer, lo van a preguntar. Más pequeños no lo hacen, tampoco esperen que lo hagan más pequeño. También el buscar la vocación va a ser como entre los 15 y 16 años. Y empiezan a preguntarse lo que no quieren. No quisiera ser ingeniero, pero sí quisiera ser pintor. Y van buscando qué carreras les va llamando, o a lo mejor la carrera que no existe para ellos, que tienen que matizarla y encontrarla para poderla desarrollar en esta búsqueda. Entonces, es una etapa que tienen muy emocionante. Siempre que vemos un adolescente en el servicio, decimos que ven, que se va a convertir, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con ella o con él? Va a ser algo bonito. Y luego los vemos, ¿verdad? Hemos tenido la satisfacción de verlos en tiempos después que se convirtieron en cosas muy bonitas, sobre todo cosas que les emocionaron. Cuidar que les emociona, que sean felices. Y sobre todo ahora que hablamos de diversidad, la inclusión a toda la diversidad, niños con discapacidades, niños con trastornos del neurodesarrollo, niños de la comunidad LGTBQ+, que a veces hay dificultades cuando llegan a la edad adulta y han elegido algo que quieren ser, ver cómo se respetan esas diversidades, o niñas o niños que han decidido tener ciertos gustos que no había en la familia, y cómo nos vamos a flexibilizar, siempre y cuando no causen ningún problema de daño para ellas o para ellos, y siempre y cuando caminen hacia un bienestar, sobre todo de los que hemos hablado durante el programa.
Ya que mencionabas algunas experiencias, se comunicó el doctor Jaime Orozco y dice, felicitaciones al doctor Flores Tinajero por sus aportaciones a la salud mental de los niños y jóvenes del estado de Jalisco.
Saludos,
te está escuchando,
maestro, saludos,
en este momento. También Chelita nos dice, me preocupa que algunos jóvenes no son preparados por sus padres para asumir su crecimiento emocional y la educación, que juega un papel muy importante. Oscar también nos dice, me gustaría preguntar, ¿cómo actuar ante la rebeldía natural que experimentan los adolescentes? Vamos a dar respuesta a esta y otras inquietudes al volver del siguiente corte.
el egoísmo infinito de la adolescencia, el optimismo estudioso, que lleno de flores estaba aquel verano en el mundo. Arthur Rimbaud.
Un recorrido por la ciudad interior
con Alonso Torres. Continuamos.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo es estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida tanto, me ha dado el oído en todo su ancho, grave noche y día, ríos y canarios, partidos, turbinas, ladridos, chubascos, y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida
Estas son las voces de Isaac y Nora. Les platicaba, son dos hermanos adolescentes que interpretan música en diferentes idiomas y que hoy, que es el Día Mundial para el Bienestar y la Salud Mental de los Adolescentes, les presentamos, además de la compañía de la maestra Cecilia Guzmán Mellado, licenciada en Educación Especial, maestría en terapia familiar, especialización en terapia de pareja, y el doctor Miguel Ángel Flores Tinajero, médico psiquiatra infantil y de la adolescencia, es actualmente jefe del servicio de paidopsiquiatría en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Dejábamos pendiente la pregunta que nos formulaba nuestro radioescucha Oscar: ¿cómo actuar ante la rebeldía natural que experimentan los adolescentes? ¿Qué le recomendarías a Oscar y a todas las personas que se identifican con esta inquietud?
Sí, pues hablábamos de la función como padre y madre, es mirar apreciativamente a nuestros chicos y pensar cómo nos hubiera gustado que nos hubieran tratado cuando fuimos adolescentes, y sentir esa sensación de crecer de nuestros hijos en total rebeldía y en total conocimiento del poder que pueden adquirir. Entonces, ¿esto dónde lo practican? Pues con los padres. Este ser como van a ser, lo practican, la socialización se practica en casa. Entonces, esto no, por eso decíamos, no tomarse personal esto que está pasando con los chicos. Y empezar a pensar que hablar con los hijos es hablar en un idioma de negociación. Es como ser guía y protector. Entonces, si mi hijo me está retando, si mi hijo me está haciendo situaciones provocativas, pues no enlazarme con esto. Dejar que fluya, escucharlo apreciativamente, no involucrarme o no clavarme en estas situaciones que pueden llegar a un desenlace muy fuerte, y entonces fluir con este chico que va creciendo y llegar a un consenso, decir, a ver, ¿qué propones? ¿Qué sientes? Y también es necesario no perder el papel de padres, porque son necesarios los límites y las reglas claras. Pero estos límites no asfixiantes, sino límites negociables. Los límites son amorosos, necesarios. Y entonces, yo he experimentado en la consulta con padres e hijos, adolescentes que los chicos manifiestan estas sensaciones de ser oprimidos o no escuchados por sus padres o ser malinterpretados o pensar, estos chicos dicen, es que tú sientes que tienes la razón, los confrontan de manera frontal. Entonces es escucharlos de manera apreciativa y sentir que los amamos, esa es la forma en que podemos lidiar con ellos, pero no dejar que estos límites se expandan, sino negociarlos con ellos, entrar a temas de negociación y entrar a temas de apreciación de nuestro adolescente.
Escucharlos es algo fundamental, que se sientan escuchados.
Sí.
Ahora que comentabas, maestra, la importancia de recordar tal vez cómo fue tu adolescencia y esto te ayude a tener una mayor empatía, una mayor sensibilidad. Vamos a escuchar lo que comentó en la Feria Internacional del Libro la escritora española Irene Vallejo. Ella platica en esta charla acerca de cómo vivió el acoso escolar durante la adolescencia y cómo encontró un refugio a través del arte y la literatura.
Realmente durante aquellos años sufrí violencia, sufrí acoso escolar violento. No fue solo que me pusieran motes y que me llamaran rara, con ataques y agresiones y humillaciones cotidianas. Y aquello evidentemente me hizo dudar de mí misma en todo. Yo no tenía ni palabras para nombrarlo, entonces no hablábamos de bullying, ni de acoso, ni nada. Y cuento en el libro que yo decía, me pegan, y decían, bah, cosas de niños, ¿no? Esto es normal, los niños pelean, no pasa nada. La gente no entendía que no estaba hablando de una pelea, una discusión o una riña en un juego, sino de un todos contra uno, ¿no? El grupo completo excluyendo a una persona y volcando su violencia contra ella, ¿no? Me dejó secuelas. Y todavía ahora, mirando atrás, me pregunto cómo lo soporté, pero... Y tenía una especie de timidez de no querer decir una palabra, no querer revelarme. La realidad es que, sin embargo, la literatura, al leer y al escribir, yo me sentía comprendida y repentinamente las cosas encajaban, ¿no? Donde no me sentía tímida, donde no me sentía insegura, donde no me sentía perseguida. Pensaba siempre, quien escribió este libro seguro que me habría entendido. Pero todo lo que tiene que ver con los libros ha quedado dentro de mí asociado al bienestar, ¿no? Al bienestar y a la esperanza.
Existen factores protectores de la salud mental de los adolescentes que vale la pena identificar y también fomentar, maestro Miguel Ángel Flores Tinajero. Aquí comentaba la escritora española Irene Vallejo cómo encontró este refugio en la literatura. Hace un rato nos comentabas, es importante ayudarles a construir un proyecto de vida, identificar, por ejemplo, eso donde se sienten tan a gusto, tan confrontables o confrontadas en ese sentido con esa realidad que a veces representa el acoso escolar.
Sí, es un tema que sería otro tema. De las causas que más hospitalizamos en el hospital es el maltrato infantil, violencias en la escuela, en la familia, en la comunidad, de todo tipo, y entre ellas está el acoso o maltrato escolar, desde tentativa suicida, que hemos llegado a tener ahí. Y son muchos factores los que generan esto, por eso es importante que trabajemos en comunidad. Pero la manera de promover en una niña, en un niño que ya se convirtió en adolescente, son incrementos de optimismo que le ayudan a tener mayor optimismo en la vida, que pueda tener como empatía o darse cuenta de las cosas. Le llamamos ahora mentalizar lo que está viviendo, darse cuenta, que tenga competencia intelectual, y que pueda encontrar cuál va a ser su competencia, a lo mejor el arte, o a lo mejor las ingenierías, cuál va a ser su competencia, que tenga autoestima, ¿verdad? Que la representación del sí mismo se sienta a gusto consigo misma o consigo mismo, que tenga una dirección o una misión, que sepa cuál va a ser esta dirección y misión, y que esté, pues, también tenga una determinación y perseverancia. Yo les digo, para el trabajo no hay atajo, ¿verdad? Entonces hay que tener perseverancia y una determinación. Y son los adolescentes que llegan. Yo creo que los papás no se deben de preocupar tanto los primeros años del adolescente, porque va a pasar. Va a pasar más o menos entre los 15, 16, 17 años, inicia a bajar toda esta tormenta, porque empiezan a hacer cosas, hasta algunos empiezan a trabajar, estudiar, empiezan a hacerse responsable de su vida. Preocupémonos por los que llegan a los 18, 19 años y aún no están teniendo estas manifestaciones de madurez de esta edad, y son los que van a necesitar posiblemente varios modelos de atención, familia, pareja, paidopsiquiatría, psicología de adolescentes. Es importante que lo conozcamos, porque a veces no miramos hacia esto y pensamos que el producto de un adolescente difícil es aislado. Y regularmente nosotros hemos aprendido que es muy raro el que sea aislado, es más bien un sistema donde el adolescente se convierte en la expresión de algo llamado familia, y que si no logramos identificarlo, solamente lo sacamos del núcleo familiar, no le ayudamos, y se convierte esto más en una bola de nieve social o individual que puede ser una tragedia para esa muchacha, para ese muchacho, ser excluido de un espacio amoroso donde lo identificaron como alguien que porta la agresividad. Los casos que hemos revisado de agresión o de agresividad en los adolescentes, casi siempre encontramos una carencia sobre comprenderlo desde las primeras etapas de vida, sobre soportarle, sobre reconocerle, o una situación donde la pareja tuvo un conflicto. Estoy pensando en un caso ahorita donde ni siquiera el muchacho fue deseado ni planeado, y el conflicto se expresó en él, y él percibe esta emoción de los padres que subsisten nomás porque él está ahí. Si él no estuviera ahí, posiblemente el sistema no subsistiría, y él está convirtiendo su conducta en síntomas graves, y tenemos que darnos cuenta de eso, porque sí hay una solución. Se llama terapia familiar, se llama terapia de pareja. Se llama darnos cuenta. Cuando nos damos cuenta, podemos iniciar el cambio. Cuando no lo iniciaremos, y nuestros adolescentes tendrán el riesgo de tener un problema grave. Hay que estar atento a cómo están viviendo la escuela, hay que estar atento a cómo están viviendo la familia. Y las palabras mágicas, te amo, decírselos de manera frecuente, pero también con hechos, con emociones, darles esto. Así sea el papá enojón o la mamá difícil, siempre ellos sentirán el amor cuando es verdadero, cuando existe, cuando está ahí. Y si no, sentirán que han venido a causar un problema y se sintomatizarán. Y será esto, pero realmente en un curso natural pasa la adolescencia y llega al mundo creativo, donde tomarán la adultez sin problema alguno, claro, con los problemas que todos seguimos viviendo, pero encontrando la vida en medio de todo eso, y la emoción de existir.
Claro, esto también nos da herramientas como madres y padres de familia de observar estas manifestaciones de enojo, de irritabilidad, a veces de rebeldía, como un signo incluso de salud mental, manifestaciones de madurez, como dice el doctor Flores Tinajero.
Déjate llevar por El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior.
Continuamos. Somos ya tan adultos que nuestros hijos adolescentes empiezan a mirarnos con ojos de piedra. Sufrimos por ello, aún sabiendo perfectamente lo que es esa mirada, aún recordando perfectamente que nosotros hemos tenido una mirada idéntica. Natalia Ginsberg.
Hoy estamos hablando acerca del bienestar y la salud mental de los adolescentes, con la presencia de la maestra Cecilia Guzmán Mellado y el doctor Miguel Ángel Flores Tinajero. Se comunicó una persona que nos comenta que un nieto de ella tiene 15 años actualmente. En el periodo de 6 a los 10 años se fue de su casa varias veces. Su mamá quiere que se vaya de la casa a otro lado porque se pelean mucho. Le ha dado además por agarrar dinero. Su mamá se la pasa en el teléfono. Tiene padrastro y lo quiere mucho al padrastro. ¿Qué consejo le pueden dar? Nos pide nuestra radioescucha. ¿Qué le dirías, maestra?
Pues, ¿qué relación tiene con su adolescente? revisar la relación que tiene con él, que platica, cómo se atiende, no atenderlo en el hogar, sino emocionalmente, qué platica con él, cómo está al pendiente de él, y revisar la relación con el chico.
También nos dice otra persona, Ofelia, lo que me parece preocupante es que los adolescentes sigan en retos sociales, en retos en las redes sociales, dice, es mi preocupación. Pero Jorge nos dice algo muy importante que tenía que ver con la frase que escuchamos hace un rato, de cómo los adolescentes miran a veces a sus padres con ojos de piedra. Y nos dice Jorge, la expresión que más me preocupa de mi hijo adolescente es la indiferencia.
Exacto, es... Pues es que cada padre, cada madre conoce a sus chicos. Y entonces cuando empezamos a ver cambios tan notorios, pues es volvernos aliados de ellos, no en contra o no querer controlar todas las situaciones o no volverse incisivos. Es aliarse con él y estar en la vida de él y es hacerse presente en la vida de él, que él lo sienta, no es que los vean ni que le den, es que lo sienta, y decir que lo sienta pues es abarcativo a la emoción, a la presencia, al verlo, al estar con él y al siempre estar dispuesto cuando el chico lo necesite.
¿Cómo es que a veces sin darnos cuenta nos volvemos un poco acosadores de esta manera que lo planteas?
Pues es como estar insistiendo, ¿y por qué no hablas? ¿Y por qué estás tan callado? Es que aquí en casa todos nos comunicamos y tienes que hablar conmigo y decirme qué te pasa. O sea, es estar insistente. Cada mamá debe saber la forma en que puede llegar con su hijo. Y si no lo sabe, pues es que no conoce a su hijo. Tiene que reinventarse, tratar nuevas formas y no darle espacio al chico para que él también vea que se está mostrando indiferente. A lo mejor él ni lo siente.
Exactamente, uh-huh. Ni se había dado cuenta. Es importante preguntar también, y nosotros preguntamos a algunos adolescentes, ¿qué aspectos de la vida cotidiana les proporcionan salud mental? ¿Qué situaciones de la vida les dan salud mental desde su punto de vista?
Estar un poquito relajada la mayor parte del día, como tratar de no estresarme tanto para que no me afecte. Sí, creo que lo mayor que creo que me relaja es escuchar música.
Pasar tiempo con mis amigos o hacer pasatiempos que me gusten, como bailar o leer.
Yo digo que por el simple hecho de salir a caminar o hacer ejercicio.
¿Qué te hace sentir hacer ejercicio o caminar? ¿Cómo te sientes?
Siento que te despejas mucho de todo, te relajas.
Pues a mí me gusta mucho estar durmiendo, por ejemplo. Es una manera de sentirme tranquila.
Hay que aprovechar también estas preguntas para conocer un poco a nuestros adolescentes. Queremos invitarlos al módulo de neurociencias en el Congreso Internacional Avances en Medicina, donde se presentarán temas como psicosis desde la perspectiva del neurólogo, salud mental y VIH, controversias y manejo integral de salud mental o diversos trastornos en la salud mental, y un tema que impartirá nuestro invitado, el doctor Miguel Ángel Flores Tinajero, la crianza en el siglo XXI.
Sí, Alonso, vamos a hablar sobre las crianzas que vemos todos los días con nuestros pacientes. En el Hospital Civil hemos atendido más de 400,000 niños en un tiempo largo. Y hemos visto muchas crianzas, se habla mucho de las crianzas, pero ¿cuál sería la crianza que nosotros podríamos promover a partir de los aprendizajes con la historia? Tenemos crianzas donde en la crianza antigua podían quemar a los niños si salían defectuosos y era natural. Teníamos crianzas donde podíamos abandonar a los niños en el siglo XVIII si estaban defectuosos y a lo mejor eran niños con problemas de autismo y los abandonaban. Así era, recordemos el caso del niño salvaje de Aveyron en Francia, que fue abandonado porque, y ni siquiera sabían del diagnóstico, solamente porque no hablaba y lo dejaron ahí con un corte en el cuello, de seguro hasta lo querían matar. Crianzas donde vemos niños olvidados, niños maltratados de todo tipo, donde los papás justifican eso. Entonces pensar, ¿y qué son los niños? ¿Qué es la niñez? ¿Qué es la adolescencia para nosotros mismos? ¿Qué es ser persona? ¿Y cuál sería una propuesta de una crianza que pudiera no generar? Por ejemplo, hubo crianza en el siglo XIX donde proyectábamos lo que no habíamos sido nosotros para que lo fueran nuestros hijos. Era la intrusión. El niño tenía que ser lo que yo no fui. O iba a ser maestro porque yo fui maestro. Serás lo que yo quiero que seas. No había como esa libertad en el siglo XIX. En el siglo XX persistió esta crianza. Los pedagogos como Rousseau, había crianza donde había que temperar el niño con agua fría, helada, congelada, para temperarizarlo, aunque algunos murieran ahí. Esa era la crianza. Y las mamás seguían los manuales. ¿Cuál sería la crianza del siglo XXI? Sería empezar a darnos cuenta del nacimiento de la persona en desarrollo, que es la niñez, que son personas en desarrollo, y que la niñez se pertenece a sí mismo, le pertenece a la vida en dado caso, y cómo lo acompañamos desde que los invitamos al mundo, a la tierra, con esa palabra, los invitamos.
La crianza del siglo XX, en el siglo XXI es un tema fundamental a lo cual les invitamos como parte del Congreso Internacional Avances en Medicina. Muchas gracias por venir, doctor Flores Tinajero. Gracias también por acompañarnos, maestra Cecilia Guzmán Mellado. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.
Yo te llevaré hasta la raíz, y por más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, encuentro un campo lleno de caña, no habrá manera en mi rayo de luna que tú te vayas.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de la